También yo quiero darles la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre del Señor y nos deseo a todos que Dios nos bendiga ricamente. Tenemos la certeza de que el Señor está presente y ahí donde Él está, ahí también hay bendición, salvación, sanación, ahí hay paz y gozo en el Espíritu Santo. Hemos sido ya bendecidos o fortalecidos a través de los cánticos y del Salmo también. Y solamente nos preguntamos si las cosas son así realmente, como fue cantado y entonado, si realmente así se ha hecho verdad en nuestras vidas, de que nosotros no solamente cantemos o hablemos de la palabra, sino que lo vivamos y que podamos testificar lo mismo que esos hombres testificaron. Pero yo creo que eso lo podemos hacer de todo corazón, sin exagerar. Seguramente hemos vivido por gracia más a Dios que aquellos los cuales hace 200 años o 150 o 100 años cantaron esos cánticos. En el reino de Dios ha habido un avance. Ha venido más luz, más conocimiento, más enseñanza, más revelación. Todo ha aumentado según el santo consejo de nuestro Dios. Vamos ahora a la palabra que fue leída y a otras escrituras bíblicas. Yo quiero leer en el Salmo 27, enfatizar rápidamente lo que ya fue mencionado. El Señor es mi luz y mi salvación. Si Él se nos revela, entonces hay luz alrededor de nosotros. Él mismo dijo, el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esas son sus palabras, y sus palabras son verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo. Y solamente el que camina en su luz se encuentra realmente siguiendo a Jesucristo. El que anda en sus propios caminos y camina en tinieblas no sigue al Señor, porque Él dijo, el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Frecuentemente caemos en situaciones en las cuales pudiéramos estar atemorizados y nos preguntamos cómo se seguirá y cómo terminará. Y después nos damos cuenta que toda preocupación y todo temor solamente nos trajo daño en la salud y le da deshonra al Señor, pero no ayudó para nada. Pues el Señor es nuestra ayuda, Él es nuestra salvación, nuestra confianza, nuestra consolación, nuestro consejo, poder, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es todo en todo para nosotros. El hermano Rus ya mencionó que David tuvo que ir a través de un camino extraordinariamente difícil. Y uno pudiera preguntar, ¿por qué hombres de Dios justamente tienen que andar a través de caminos así? Pero el por qué queremos sacarlo de nuestro vocabulario, pues es mejor dar las gracias al Señor y no decir por qué o preguntar, sino de confiar en Él en toda circunstancia. ¿Quién fue el que me preguntó hace poco, hermano Frank, ¿Cuál es la expresión más tremenda en el libro de Job? Y esa pregunta nunca se me había hecho a mí. Eso fue, seguramente que fue ahora en Salzburg. Y para mí también fue nuevo, pero me salió como disparado de la pistola y le dije simplemente, eso lo encontramos en el capítulo 42, el último capítulo. O sea, ahí donde está escrito que Dios a Job todo se lo restauró con doble medida en comparación a lo que él tenía antes. Pero ahí hay algunos puntos altos también y también puntos bajos. Pero incluso cuando Job vivió su punto más bajo, su casa fue quemada y quedó solamente cenizas y los hijos e hijas estaban muertos y la misma mujer dijo, niega a Dios y muérete. Y además de eso, estaba golpeado en la carne o en el cuerpo con llagas desde la cabeza hasta los pies y no podía alzar las manos para alabar y adorar o agradecer, sino que tenía que rascarse la picazón. Y ese hombre dijo, lo bueno lo tomamos, no debemos tomar esto también. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. El nombre del Señor sea alabado. En los buenos días, todo el mundo puede decir, oh, alabado y glorificado sea el Señor. Pero cuando todo se ha hecho cenizas y no ha quedado nada más, y uno mismo se sienta ahí exteriormente, uno está abatido, y entonces uno pueda exclamar esas palabras. Entonces, eso significa que lo profundo del alma, la fe, la confianza y el amor, todo hacia Dios estaba ahí. Y en la prueba se demostró. Él fue el que pudo decir libremente cuando todos los acusadores estaban con él y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él fue al que Dios, el Señor, le habló en la tempestad y se le reveló a él. Y entonces se puede decir, al final fue bueno, todo está bien. El Señor hizo todo bien, restauró todo en doble medida, lo que el enemigo antes había destruido. Yo pienso en ese pensamiento y quiero solamente mencionarlo sin leerlo en Jacob, en Santiago 5, perdón. Pues ahí se nos dice que para nosotros la paciencia de los profetas debemos tomar como ejemplos, los cuales perseveraron pacientemente aunque no vieron lo que ellos anunciaban, pero durmieron con la convicción de que lo que Dios había hablado a través de su boca será verdad, o sería verdad y se cumpliría. Pero entonces Santiago dice y nos pone a Job como ejemplo y dice, vean el final de Job que Dios le preparó. Nosotros, y yo así lo creo, que de la misma manera obtendremos una restauración en doble medida. Pues el que lee correctamente Santiago 5, ahí encontrará algunas veces la expresión que el Señor viene pronto o que la venida del Señor está pronto o está cerca. Esa palabra realmente está relacionada a la venida del Señor. Aquí en esta palabra que hemos leído en el Salmo 27, quiero leer el verso 4 también rápidamente. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré. ¿Qué buscamos nosotros? Sigo leyendo. Que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, un verdadero Hijo de Dios que esté unido a Dios. Él tendrá un anhelo principal, y ese es de estar bajo el sonido de la palabra de Dios, en la casa de Dios, para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Si ese anhelo no está, él pida a Dios por una nueva experiencia, pida a Dios por una nueva entrega, nueva rendición, todo lo que el Señor quiera tener. Esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahora el verso 7 y el 8, rápidamente. Escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Dios ha dado promesas, y el que busca encuentra, y el que toque se le abrirá. Sé misericordioso, escúchame. Mi corazón ha dicho de ti, no solamente mis labios, sino mi corazón. El hombre cree con el corazón y reconoce con los labios lo que él cree con el corazón. Por eso Pablo pudo decir: yo creo y por eso hablo. Él creyó en su corazón y lo expresó o lo habló. Pasó o salió a través de sus labios, y así mismo tiene que ser con nosotros. La fe debe, a través de la predicación, ser obrado en nuestros corazones, y entonces damos testimonio de ello a través de nuestros labios. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, por eso tu rostro buscaré, oh Señor. También nosotros buscamos hoy el rostro del Señor. También nosotros llevamos hoy deseo o anhelo de escuchar su palabra y ser bendecidos por él. Yo tuve, en especial por lo que sucede en los países africanos, tuve que pensar en el Salmo 117, seguramente el salmo más corto que hay, pero tiene mucho que decir. Salmo 117. Alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, alábenle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad del Señor, o la fidelidad del Señor, es para siempre. Aleluya. No solamente el pueblo de Israel, sino todos los pueblos, naciones y lenguas están contenidos en la salvación de Dios, y para Dios no hay acepción de personas. Él llama de todo pueblo y de todo idioma, y todos los que vienen a Él le son agradables a Él. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Yo pienso que podemos decir esto con sinceridad, que todo es gracia. Por gracia hemos sido salvos. Por gracia hemos sido renacidos. Por gracia, por gracia, por gracia. Todo lo que ha sucedido con nosotros ha sucedido por gracia. Incluso la revelación de la palabra y del Espíritu nos ha sido regalado por gracia. Nadie tuvo que esforzarse y nadie lo trabajó, sino que nos ha sido regalado por Dios, por su gracia. Y quiero leer ahora de Abraham, en el cual todas las naciones debían ser bendecidos y en su simiente serían bendecidas. Y Pablo escribió después que esa simiente era Cristo en Gálatas. Pero primero voy a leer en Génesis 22. Génesis 22, a partir del verso 15. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos o las puertas de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Qué testimonio tan tremendo Dios dio aquí de su siervo Abraham. Él no solamente creyó, él creyó y con fe hizo lo que Dios el Señor le dijo. Y así la fe se hizo perfecta por las obras, no por obras de la ley que uno haga arbitrariamente, sino por el poner en obra la palabra de Dios. Debemos de poner en hechos la palabra de Dios si creemos, y eso sucede en obediencia. Cuando la obediencia es añadida a la fe, entonces Dios no puede hacer ninguna otra cosa sino bendecir. Y eso lo hizo Él con Abraham y con todos nosotros hasta el día de hoy. Y dice aquí, el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo. Lo que a mí, leyendo todos estos sucesos en especial, me toca es la realidad de que Dios, el cual según su naturaleza es espíritu, pero se reveló de forma visible y fue visto y escuchado y vivido. Ha habido gente sobre la tierra con los cuales Dios el Señor ha hablado y le ha dado instrucciones y tuvieron comunión con Él. Y si nosotros hoy escuchamos como gente niegan a Dios, ¿qué dirían los profetas de eso? ¿Qué diría Abraham si alguien viniera a él y le dijera o le insinuara que no hay ningún Dios? Él diría: calla, yo he vivido a Dios, yo he visto al Señor, he escuchado su voz allá en Mamre y allá en el monte Moriá y donde sea que haya sido. Él diría: callad todos ustedes ateístas y pídanle a Dios que se les revele, porque a mí se ha revelado Él. Si nosotros todos esos testimonios de Dios o testigos de Dios llamáramos, eso es un gran ejército, una gran nube. Así escribió el hombre de Dios en la carta a los Hebreos, ya que estamos arropados de una nube así de testigos, testigos verdaderos, no falsos testigos que encuentran o crean mentiras, sino verdaderos testigos que pueden decir cuándo y dónde vivieron a Dios, cuándo y dónde escucharon su voz, cuándo y dónde Él se les reveló. Gente así ha habido sobre la tierra y gente así todavía las hay hoy. Y yo deseo que nosotros todos vivamos a Dios nuevamente, pero realmente de forma sobrenatural, que desde el cielo y a través del Espíritu de Dios sea obrado, según la palabra, en el grupo comprado por su sangre. Que sean experiencias con Dios, así de que nadie las pueda poner en duda, así de seguras y ciertas como pudieron ser vividas en aquel entonces. La pregunta, ¿podemos nosotros vivir a Dios así? ¿Es eso posible? Amén, amén. Es posible. Y yo les digo, el que pertenece a la simiente de Abraham, el que realmente se ha hecho creyente por una experiencia con Dios, él tendrá una vivencia así igualmente con Dios, como todos aquellos a los cuales Dios les habló, también la tuvieron. Y solamente así somos realmente simiente de Abraham, el cual no solamente escuchó y creyó la promesa de Dios, sino que la vivió y la experimentó. Dios nos dijo que no debemos jurar. Está escrito en el Sermón del Monte y en Santiago, pero Él mismo juró por sí mismo y dijo, he jurado por mí mismo, dice el Señor. Él quiso darle a Abraham la última certeza, un absoluto, y dijo, yo juro por mí mismo. Gente de los cuales creen en tres diferentes personas, les falta aquí, o extrañan aquí, que él no juró por el de la derecha o el de la izquierda, sino que juró por sí mismo. Porque ahí no había ninguno a la izquierda, ni tampoco a la derecha. Él estaba sobre el trono, y aquí visitó él a Abraham, y juró por sí mismo. Él, el Señor, el Dios vivo. Y así, Abraham le dio el absoluto para su camino. Y yo no me maravillo o no me sorprendo de que esté escrito que Abraham creyó a Dios. Y él miró a lo invisible como que si lo viera. Y las cosas que todavía no existían, él las tomó como que si ya existieran. Y eso Dios se lo contó por justicia. Oh, hijos de Dios, simiente de Abraham, ¿no queremos nosotros también la palabra de Dios tomarla como nuestro absoluto? ¿No queremos con fe pararnos en las promesas de Dios y decir, Señor, te creemos de todo corazón? Tú no solamente has jurado por ti mismo, sino que también hiciste un nuevo pacto, pues así dijo nuestro Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él tiene un pueblo del nuevo pacto, un pueblo que ha recibido su palabra como el absoluto. En relación a Dios, según la palabra, podemos nosotros, por la fe en toda promesa que Él ha dado, nos podemos parar por ello, sabiendo que Dios puede hacer todo, pero Él no puede romper su palabra. La Escritura no puede ser quebrantada. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece eterna. Ahí puede venir lo que quiera venir. Lo vimos o lo leímos en el Salmo 27. Dios es fiel y Él se para por su palabra. Después el Señor sigue hablando y dice, porque has hecho esto, no solamente creído, sino porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ustedes saben lo que significa eso. No los enemigos nos poseen a nosotros o nos vencen a nosotros o gobiernan sobre nosotros, sino que la simiente divina está determinada para tener autoridad sobre toda potestad del enemigo. Nosotros debemos poseer las puertas del enemigo y debemos hacer memoria de ese derecho divino y no solamente dejarnos embestir y entonces después quejarnos de que el enemigo otra vez atacó, sino que, como se dice popularmente, el ataque es la mejor defensa, que nosotros realmente en el nombre del Señor poseamos las puertas de los enemigos. ¿Y cuándo poseemos las puertas de los enemigos? Cuando los enemigos han sido vencidos. Antes no. Antes se abría y se cerraba. Pero cuando han sido vencidos, entonces poseemos las puertas de los enemigos. No nuestras puertas solamente, sino las puertas del enemigo. Lo que significa que Dios a su pueblo les dio su victoria por su gracia. Y podríamos regresar al capítulo 3 y 14, cuando Lot fue tomado cautivo. Abraham, con algunas personas que no eran ningunos hombres de guerra, se puso en el camino y venció a todos los enemigos, porque Dios estaba con él. Y regresó todo lo que se habían tomado. Dios le dio la victoria. Y después que la victoria fue completada, el Señor mismo, como Melquisedec, el cual le dio a él la victoria, se encontró con él con vino y pan para tener la cena con él. Va a haber un grupo de vencedores, los cuales vivirán al final la gran victoria de Dios y al final entonces festejarán la cena con el Señor, como el Señor en aquel entonces lo hizo con Abraham. Nosotros no hemos sido determinados para ser dominados por el enemigo, sino que hemos sido determinados para vencer, mejor dicho, para poseer las puertas del enemigo. El Señor venció. Y si Él dice, a mí me han sido dada toda potestad en el cielo y sobre la tierra, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta potestad tiene todavía Satanás? Y se los digo exactamente para que lo sepan para siempre. Exactamente tanto como ustedes a él le permitan. Pero si ustedes están convencidos de que él ha sido vencido y que él ha sido despojado y que todos los poderes del enemigo fueron despojados y que Dios en Cristo, la victoria aquí sobre la tierra, sobre Satanás y el poder de Satanás ya lo culminó, lo hizo. Si esa es nuestra fe, entonces esa es la fe que ya venció al mundo. Entonces ese no es más tu propio esfuerzo, sino que viene gozo en tu corazón sin esfuerzo. Entonces tú ves aquello lo que Dios en Cristo hizo en la cruz en Gólgata. Y para ello se puede leer especialmente en la carta a Colosenses y a Efesios que Él realmente despojó las potestades y triunfó sobre ellos. ¿Lo creen ustedes? Él triunfó, Él venció. Él incluso el infierno, a Satanás y la muerte lo venció. Él venció todo. En realidad Satanás no tiene ningún poder más, por lo menos no sobre nosotros, no sobre nosotros. Pero la incredulidad y la duda le abre a él la puerta. Y entonces comienza la gran lamentación. Por eso hemos sido llamados para creer. Hemos sido determinados para creerle a Él. Pues así está escrito. El que no cree a Dios, lo hace a Él mentiroso. ¿A quién queremos creer? Queremos creer a Dios. Y Dios ha vencido. Y Dios no puede hacer ninguna otra cosa sino que la victoria que Él ya ha regalado, dársela a todo aquel que se pare de su lado, que escuche su palabra y que obedientemente hagan lo que Él exige de nosotros. Y nosotros debemos poseer las puertas del enemigo. Y después dice aquí en el verso 18, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Ustedes saben, en lo espiritual, indicando a Cristo nuestro Señor, déjenme leer ahí en Gálatas 3, Gálatas 3 a partir del verso 6, aquí dice, de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham, o los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. En la Biblia en alemán dice, le dio de antemano la promesa de salvación. Entonces, no solamente promesa, sino la promesa de salvación, de gracia, de perdón. Dios ya en el Antiguo Testamento, a través de todas esas presombras, señaló lo que el Nuevo Testamento se haría realidad en Cristo. Ustedes saben, en este capítulo, o sea, en el capítulo 3, en el verso 16, dice claramente lo de la simiente, Cristo en singular. Y nosotros somos también contenidos en ello. Voy a leer Gálatas 3, verso 16. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron hechas también a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Yo pudiera ir a Isaías 53 y a otras partes donde está escrito, cuando Él dé su vida por expiación, Él verá descendencia y vivirá largamente. En Cristo, Dios hizo un nuevo comienzo por su gracia. Él, la simiente, la cual ya en Génesis 3, verso 15, fue anunciada que vendría a través de la mujer para golpear o pisar la serpiente en la cabeza. El Dios en forma humana revelado aquí, nació aquí en este mundo para que nosotros podamos ser renacidos de este mundo, o sea, por el Espíritu de Dios y hacernos así linaje divino. Sigamos leyendo aquí, o leamos una vez más el capítulo 3, verso 6. De la misma manera, Abraham creyó a Dios. Lo hemos visto. Él creyó y obedeció. Él creyó lo que Dios dijo e hizo, lo que Dios había dicho, y en ello estaba la bendición de Dios. Y entonces Dios le dio a él el absoluto. Muchos hablan hoy en día de absoluto y no saben nada de lo que dicen. El absoluto es la santa palabra de Dios, la cual es personalmente tan viva a ti, como que si tú lo escucharas por primera vez directamente desde la boca del Dios vivo. Y no es algún anunciador o predicador que nos dice algo ahí, sino que es Dios mismo el que nos habla directamente. Y después dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dígame, y yo les digo, ¿qué es contado de nosotros ante Dios, alguna cosa que hayamos hecho, ¿qué nos es contado? La fe, pero no solamente una fe, sino la fe en la redención de Dios hecha en Jesucristo. La fe debe tener una base. La fe no está flotando en algún lado, sino que está anclada. Es la fe de Jesucristo. Es la fe en la redención, la obra de la redención realizada en la cruz, que sin el Redentor no hubiese existido. Entonces, la fe en el Señor mismo, en el Rey de Reyes, eso nos diferencia de todos los demás, los cuales dicen también que creen. Cuando el guía musulmán le habla a los suyos, él les dice creyentes, y ellos también creen lo que les es dicho. Y así pudiéramos ir desde la iglesia más grande hasta la más pequeña, y todos dicen, creemos, creemos. Pero ¿quién cree como dice la Escritura? ¿Quién cree a Dios? ¿Quién actúa según lo que dice la Escritura? ¿Quién hace? ¿Quién obedece? ¿Quién demuestra su fe a Dios? Solamente decir, amados creyentes, a Fátima van también todos los creyentes, y dice que son creyentes, y a otros lados también. En todos lados los creyentes se reúnen. Sí, ¿qué creen? ¿Pero qué creen? Dios quiere tener gente a los cuales Él les pueda hablar y pueda hacer un pacto. Gente que creen a Él y que confían en Él y le obedecen a Él y se paran de su lado. Dios no quiere ningún teatro religioso aquí o allá, sino que Él quiere gente como Abraham, con los cuales Él hable y bendiga, y que le sean obedientes a Él y crean a Él. Gente así quiere Dios tener, y gente así Él quiere hacer de nosotros. Pues así está escrito, Él hará gente de nosotros así, los cuales caminan en sus caminos. Abraham fue una persona así, y han habido muchos otros que caminaron en sus caminos. Y otra vez, nos agrada el verso 8 especialmente. Aquí dice, y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, sí, la Escritura lo vio en anticipado, lo que Dios había previsto. Y Dios permitió que sea escrito para que tengamos su testimonio y no seamos movidos más de aquí para allá, sino que realmente podamos creer como ha dicho la Escritura y encontramos nuestro absoluto, y entonces no podamos ser movidos más, sea lo que sea que venga. Estos hombres de Dios, nadie los pudo más mover para acá y para allá. Ellos sabían quién les había hablado, quién se les había revelado, quién había cumplido la promesa. Ellos sabían a quién creían o en quién creían. Y yo me atrevo a decir que nosotros también sabemos en quién creemos. Creemos en el mismo Señor, el cual habló a Abraham. Él es el Yo Soy y el que será por toda la eternidad. Sabed, por tanto, escribió Pablo, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Por qué fe? Por la fe en Cristo. Pues Él es el punto de anclaje de nuestra fe. Anunciamos a Cristo, el crucificado y resucitado. Tenemos la palabra de la cruz, la palabra de la reconciliación de Dios con la humanidad, la palabra, el evangelio del perdón. No tenemos solamente un evangelio, sino que tenemos el evangelio de Jesucristo. Muchos hablan de evangelio, y el Papa también lo hace, pero tenemos el evangelio de Jesucristo. Muchos dicen, evangelio significa buenas nuevas. Sí, pero aún más también. El Evangelio de Jesucristo no significa solamente buenas nuevas, sino que en relación a Cristo, el mensaje de buenas nuevas de Dios, que Dios reconcilió al mundo consigo mismo, en unas buenas nuevas que pase por un lado a la izquierda o a la derecha de Cristo, eso no le serviría a nadie para nada, pero ese Evangelio de salvación, el Evangelio de salvación, ese es el Evangelio de buenas nuevas. Y si es nuestro Evangelio de buenas nuevas y nos ha traído salvación, entonces debemos estar contentos, ¿no es así? Debemos estar contentos. Si hemos vivido a Dios y tenemos la certeza en nosotros de que nosotros hemos tenido un encuentro con Él como Abraham lo tuvo, entonces las buenas nuevas nos deberían de alegrar. Y el mensaje de salvación nos ha traído la salvación en Jesucristo nuestro Señor. Pablo dice una y otra vez la palabra mensaje de salvación, él lo utiliza y eso es evangelio, mensaje de salvación, mensaje de alegría, buenas nuevas de Cristo. Y entonces dice aquí, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, o la promesa de salvación, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Está escrito, y entonces nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob en la mesa y tendremos la cena con el Señor. ¿Quién será ese grupo de vencedores? Un grupo que, como Abraham, creyó a Dios e hicieron lo que Él mandó. La obediencia, o a través de obediencia, demostraron que ellos creyeron a Dios y así honraron al Señor. Y aquí nosotros vemos que Dios también en estos días ha llamado a un grupo así y sigue llamando. Nosotros no estamos aquí para gastar el tiempo un poco y hacer algún culto en el cual se cante un poco y se predique un poco, sino que estamos aquí ante la presencia de Dios y queremos tener un encuentro con Él y vivirlo a Él y ser abrumados por su palabra y tocados por su Espíritu, renovados, llenados y sellados, y su palabra tomarla como nuestro absoluto y se haga carne en nosotros y penetre a través de coyunturas y huesos, y que nadie aquello lo que Dios nos ha regalado lo pueda quitar. Gente así quiere Dios hacer de nosotros. Yo creo con certeza que todo el tiempo de preparación, el cual a veces nos parece muy largo, un camino difícil, pero es un camino de Dios para llevarnos allá donde Él nos quiere tener. O sea, en completa fe y obediencia, puestos a disposición para el Señor y dejarlo a Él hacer lo que Él quiera. Hagamos lo que Él ha mandado. Jesús dijo, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os he mandado. Pudiéramos tomar muchas escrituras bíblicas, pero verdaderos discípulos hacen lo que el Maestro les dijo, pues así dijo Él. Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y también lo soy. Ustedes lo pueden leer. Y entonces después Él dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Las podemos leer en Juan 3, está escrito. Dios quiere hacer de nosotros gente así, a los cuales Él hable y se pueda revelar, que le crean a Él y hagan lo que Él ha dicho y que su palabra la tomen y la acepten como el absoluto. y que sigan adelante con la fe, por la fe. Yo tengo la convicción de que el Señor nos ha bendecido hoy y que su palabra no solamente ha llegado a nuestros oídos, sino que ha alcanzado nuestros corazones. Y hoy queremos realmente, con oración íntima, dar las gracias al Señor de que Él se haya revelado así como Abraham y que hemos conocido la revelación de Dios en Cristo, y con eso comienza. Y está escrito, ¿cómo no debería Él regalarnos todo en Él? Abraham, un bendecido del Señor, su simiente debe poseer las puertas del enemigo. Somos la simiente divina ahora aquí sobre la tierra y vemos el poder o las potestades del enemigo como vencidas y nos mantenemos fijos en que Jesucristo es el vencedor de Gólgata. Y nos paramos en su palabra y ese es nuestro absoluto. Y entonces Satanás no nos puede llevar de aquí para allá porque esa es una roca, una revelación que no es movible. Y sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Por el contrario, las puertas del infierno han sido vencidas. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos dio la victoria en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Vamos a levantarnos y darles las gracias al Señor juntos. Vamos a cantar Jesús es vencedor. Aleluya, alabado sea Dios. Jesús es vencedor sobre la muerte. Jesús es vencedor. Quita toda necesidad. Jesús es vencedor eternamente. Por mí Jesús ya preparó la victoria. Aleluya, aleluya. Redimido soy por su sangre. Aleluya, aleluya. Qué bien estoy. Aleluya, aleluya. El Salvador es mío. Aleluya. Qué bueno es ser salvo. Señor nuestro Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú solamente, tu único y verdadero Dios, el único Dios vivo que se ha revelado en Jesucristo, nuestro Señor. A ti te damos las gracias hoy en este culto porque tú has hablado a nosotros a través de tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra no regresa vacía, sino que realiza aquello por el cual tú la has enviado. Enséñanos hoy a tomar tu palabra como nuestro absoluto y darte la honra. Y con fe hacer lo que tú has mandado. Tómanos, Señor. Ríndenos a ti, oh Señor. Límpianos y purifícanos y haz de nosotros gente que camina en tus caminos y hacen tu voluntad y viven tu poder. Gente como simiente divina de la fe y del Espíritu, un grupo en el cual tú te puedas revelar. Señor, oramos por todos los cuales tienen problemas y que los perdidos sean salvos y los cautivos liberados y los enfermos sanados y los que están durmiendo espiritualmente sean despertados. Mi Dios, revélate en tu poder, en tu pueblo para la honra y la gloria de tu santo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza y agradecimiento sea nuestro Dios ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén.